Cabo. La poetisa se encuentra en prisión domiciliaria desde el 2010, sin haber sido acusada de delito alguno. A través de un video difundido por Amnistía Internacional y la Asociación PEN América, los 28 intelectuales firmantes de la carta aseguran que los esfuerzos del gobierno chino para silenciar a Liu Jia son crueles. Hasta aquí las informaciones. A continuación, las noticias como son.
Radio Martí presenta las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal hoy? Saludamos a Ernesto Pérez Chan, está en La Habana, Michelle Suárez, allá en España. Periodistas que participarán en la tertulia de este programa. Producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica es de Raúl Tápanes Estrella y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, muchísimas gracias por la sintonía. Los que escuchan de 4 a 5 de la tarde en el horario del programa, también la retransmisión del mismo de 8 a 9 de la noche y la alternativa es Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. Cualquiera que sea el horario o la frecuencia, muchísimas gracias nuevamente por la sintonía. En solamente ya nos vamos a tertulia, en solamente minutos y entre las noticias. Bueno, pues Miguel Díaz-Canel, el nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, se ha ido a andar La Habana, pero en compañía de los ministros. Él es el que está al frente del gobierno y ha sacado a los ministros de sus oficinas, de sus gabinetes, como se dice aquí, y los ha llevado a la calle. Después le vamos a comentar, ¿no?, cuál es el objetivo. Y por otro lado, hay una controversia porque hay una iglesia protestante muy vinculada al CNCEX, esta organización defensora de los derechos LGBTI que dirige Mariela Castro, la hija de Raúl Castro. Y hay una iglesia que está pues muy vinculada a ella particularmente y a esta organización, y hay protestas por algunas de las últimas acciones que han tenido. Son algunos de los temas que vamos a tener en tertulia durante el programa. La segunda media hora le vamos a dedicar un tema sumamente interesante e importante, y es Nicaragua. Vamos a hablar de la primera sesión de diálogo nacional en Nicaragua. Sobre todo nos vamos a centrar en lo que recibió el presidente Daniel Ortega, sobre todo a partir de lo que le dijeron los estudiantes a Daniel Ortega. Interesante el tema, vamos a tener los sonidos y vamos a tener también una de las personas que estuvo sentada en esa mesa de negociación con nosotros vía telefónica desde Managua.
Pero antes, la portada del programa, ¿cuál es?
Por fin, una buena noticia para nosotros los cincuentones.
No me diga, ¿qué pasó? ¿Nos podemos retirar
para
ya?
Para nosotros los que estamos en los 50. Bueno, ojalá, viejo, ojalá.
Bueno, entonces no es tan bueno.
Bueno, dentro de todo.
Para levantarme ahora mismo.
Sáquese de la lotería y usted verá cómo se retira. Bueno, de todas maneras, una muy buena noticia para los que tienen 50 años, entre ellos nosotros los cincuentones. Y les digo, ¿qué cosa es esta, Pani? Un estudio, sí, porque todo es un estudio. Un estudio reciente asegura que nuestro nivel de satisfacción decae entre los 20 y los 30 años y toca fondo a los 40. Pero todo mejora cuando llegamos a los 50 y sigue una tendencia en alza hasta los 80. Tápane, no tienes problema, hasta los 80 vamos a estar en la mejor parte de nuestra vida. Lo que se conoce como la curva de la felicidad. Se trata de una teoría desarrollada por un investigador norteamericano que precisamente ha escrito un libro sobre este tema, titulado La curva de la felicidad. ¿Por qué la vida mejora después de los 50? El autor ha elaborado esta teoría a partir de una serie de vivencias personales, datos de estudios y unas entrevistas, o sea, muchas entrevistas y una serie de a economistas también entrevistados, en este caso psicólogos y neurocientíficos. Entre sus conclusiones destacan que la edad suele trabajar a favor de la felicidad. Así que toda persona, a los 40 vienen todos estos problemas, las depresiones, etcétera, pero una vez que llega a los 50, comienza alcanza la felicidad. Y yo creo que es verdad, porque yo cada día me siento más feliz, cada día los problemas me afectan menos, cada día peleo menos, ¿verdad, Johnny Hilfer? Que cada día peleo menos. Bueno, pues la felicidad está tocando a nuestras puertas, amigo mío.
Bueno, para los que la andan buscando y para los que no se les ha ido, ¿no?
Sí, bueno, claro, a mí nunca se me ha ido.
A mí tampoco.
Yo peleo mucho, pero soy feliz.
Y cuando pelee, en 2 minutos, cuente hasta 10 y tírela a la basura. Todo. Claro, por Dios, ¿por qué pelearse?
Mira, Johnny, cómo se ríe.
Yo pensé que usted traía que habían adelantado la edad de retiro.
No, padre. Viejo, no, al contrario, la tendencia es alejarla.
No toque eso. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes. Bueno, bien por acá. Ustedes, muy agradecido de que me hayan invitado de nuevo al programa. Estaba viendo eso de las noticias sobre la edad, la felicidad, y realmente me ha sorprendido, ¿no? Porque por lo menos me da esperanza, ¿no? De que en algún momento, dentro de unos años, pueda. Pero también tiene que ver el contexto, ¿no? Le invito a Mago que se mude un ratico para acá para que vea.
Bueno, pero ¿por qué, viejo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pones en esa situación en este momento si me siento feliz? No. Mire, déjelo ahí. Michel Suárez, saludo. Déjame, Ernesto, que ya me ha complicado la tarde.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Ernesto, a quien, a propósito, casi nunca coincido con él en el programa, y me da mucho gusto saludarlo, para todo el equipo del programa y para los oyentes. Yo no he leído el informe, pero me temo que tiene que ver con la cercanía de la edad de jubilación, por una parte, por otra, con que a los 50 ya casi se han terminado de criar los hijos, con lo que eso significa. Es decir, cuando uno está en plan nietos, está en otro plan, distinto de plan hijos. Y será porque a los 50 también se supone que uno tiene una casa comprada. Es decir, hay una serie de aspectos, ¿no?, que podrían contribuir a que a esa edad sea mayor la felicidad que a otras. Pero bueno, todo es subjetivo.
Es verdad.
Muy bien. Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
El señor Miguel Díaz-Canel llevó el miércoles a sus ministros a recorrer lugares de interés económico y social de la capital. Así ha informado la prensa oficial y aclara que las visitas continuarán este jueves. El gobernante visitó la empresa Complejo Lácteo de La Habana, en El Cotorro, donde el director le dio una explicación sobre el proceso inversionista que allí se acomete y que incluye la remodelación de la línea de yogur de soya, uno de los productos con los que el gobierno trata de aliviar su incapacidad para mantener una oferta mínima de lácteos. La ministra de la Industria Alimentaria, María del Carmen Concepción González, reconoció que desde los años 90 el complejo lácteo no se sometía a un proceso inversionista. Dijo que los actuales trabajos permitirían aumentar paulatinamente los niveles de yogur de soya, helado, queso y mantequilla. De Díaz-Canel recordó que el deterioro de esa fábrica obligó a su paralización total hace 2 años, pidiendo vigilar su mantenimiento. El Granma dijo, según está reportando ahora, ¿no?, que Díaz-Canel habló con trabajadores de la planta sobre las condiciones laborales, los salarios, la capacitación. Y, por cierto, señala que el salario medio mensual en Cuba no supera $30 al mes, de acuerdo a datos oficiales. El Partido Comunista añadió que el nuevo jefe de gobierno visitó también la Comunidad Revolución, cerca de Expo Cuba, en Boyero, donde se preparan 145 viviendas en instalaciones que pertenecían al Instituto Politécnico Villena Revolución.
No, todo un andar.
Otros lugares también donde se fue visitando.
Sí, va visitando muchos lugares de La Habana con los ministros detrás. Uh-huh. Vamos a comenzar con Ernesto Pérez Chan, a ver qué lectura hay desde Cuba, ¿no?, de esto que está, este nuevo estilo que está imponiendo Díaz-Canel.
Bueno, yo creo que no es un nuevo estilo, yo creo que es un golpe de efecto, ¿no? De decir, bueno, realmente yo estoy tratando de hacer las cosas distintas o realmente proyectar una imagen dentro del pueblo de que ellos están mucho más cercanos a la realidad que se está viviendo, pero como ya ves, han elegido para visita lugares que ya están en proceso incluso de remodelación, obras que han comenzado. Es decir, no son visitas al azar, es decir, son cosas que ya están preparadas, es decir, es todo un espectáculo armado para que realmente no coja por sorpresa las cosas que puedan decir. Es decir, porque esa misma visita no se hace a por ejemplo, zonas donde están cuentapropistas o pequeñas fábricas donde realmente están los emprendedores cubanos pasando 20 trabajos para echar adelante un pequeño negocio? Es decir, ese tipo de cosas, ¿por qué no las hacen? ¿Por qué no hay espontaneidad en ese tipo de cosas? Además, ¿por qué marcas precisamente la empresa estatal y desprecias ese movimiento de emprendedores que realmente se dijo que se iba a apoyar, ¿no? Que era como una, me parece que ahí está ese sentido hasta cierto punto hipócrita, ¿no? De esa idea que quieren proyectar, ¿no? De que hay un cambio. Realmente es un estilo de trabajo que realmente recuerda mucho lo que hacía realmente en su momento Fidel Castro, que realmente eran así, eran golpes de efecto para pensar que se está haciendo algo y realmente no se hace nada. Me llama también mucho la atención de que se está hablando de reparar una lo que antes era una escuela para crear viviendas y realmente no se habla de la cantidad de lugares, hoteles que crecen a ritmo realmente gigantesco, hoteles que en dos meses se levantan 7, 8 pisos, realmente, y una escuela abandonada se convierte en vivienda y tarda a veces 1, 2, 3, 4, 5 años, a veces queda inconclusa para viviendas realmente en muy mal estado.
Hay un detalle, y es que este estilo, por lo menos este golpe de efecto, como dice Ernesto Perechan, Díaz-Canel no es primera vez que lo aplica. Yo recuerdo, estando en Holguín, de primer secretario del Partido Comunista en la provincia de Holguín, visitando panaderías de madrugada. Yo no sé si José Luis se acuerda o Michel se acuerda.
Yo no estuve viviendo en Holguín cuando
No, pero sí he leído,
me han comentado lo que hacía.
Sí, o sea, de visitar incluso una panadería de madrugada y preocuparse si la manteca del pan se le ponía a la masa, si no se le ponía, esas cosas. O sea, parece que el estilo de él es un poco que lo que dice Ernesto, creo que tiene razón. Estoy enfatizando un poco que en esto. El estilo ese de Fidel, de aparecer de súbito en los lugares y entonces dar ese golpe de efecto. Ojalá que las cosas se resuelvan así, si se pudieran resolver así. Sí, dime, Ernesto.
No, es que realmente me podría él decir que no conoce cuál es el salario medio, es decir, cuánto gana un obrero. Realmente necesita ir al lugar para enterarse por boca del obrero que realmente los salarios están bajos. Es decir, me parece que es mucho, es proyectar más una imagen que resolver un problema, ¿no?
Claro, será su nueva forma de gobierno, su estilo, hay que ver, porque arrastrando o mirando ya lo que hizo en Holguín, bueno, quién sabe y lo va a traer ahora estando al frente del país. ¿Y continuará visitando solo La Habana? ¿Se trasladará a otras partes del país? Nada, me parece bien, ojalá que lo amplíe. Un baño de masa nunca está de masa.
Bueno, pero siempre que se resuelvan las cosas y no
se resuelvan. Claro, por supuesto. Me imagino que si él va allí es para resolver.
Bueno, eso se lo imagina usted.
No.
Solamente una nota curiosa. El director del complejo lácteo de La Habana se llama Che Lenin. O sea, es una liga del Che con Lenin. Así se llama, Che Lenin Darias Jorge. Es una cosa curiosa nada más.
Michel.
Sí, es un estilo, podría decirse que es un estilo pachanguero, ¿no? Un estilo provinciano de hacer política, estilo Lázaro Espósito Canto en Santiago de Cuba, o el propio Díaz-Canel, como ya se mencionaba, en Santa Clara y en Holguín, que aparentemente este tipo de dirigentes, esa manera de hacer la política local, es aparentemente elogiada por la población porque intenta presentar al dirigente supuestamente preocupado, a pie de calle, metido por lo general en temas de basura, limpieza y gastronomía, que son temas irresolubles, es decir, los problemas que no tienen ninguna solución bajo el marco actual, porque son estructurales de la economía cubana, del sistema, y esto es sencillamente llover sobre mojado y disparar al morro con balas de cartón, para decirlo popularmente. Yo considero que si Díaz-Canel se queda en su oficina, desde su oficina, y legisla, ordena y cambia lo que haya que cambiar en cuanto al problema fundamental, no hace falta que vaya a ningún lugar. No hace falta. Es decir, no es necesaria esa participación supuestamente preocupada entre la gente, en las fábricas, en las cafeterías, panaderías, cuando en realidad todo el mundo sabe que lo que se necesita es abrir el sistema, primero la economía y luego todo lo demás.
Bueno, la presencia de Mariela Castro bendiciendo parejas LGBT ataviada con una estola cristiana el pasado sábado durante la jornada contra la homofobia y la transfobia en Cuba está generando escozor entre algunos creyentes cubanos. En los últimos días, los focos de la prensa han estado sobre una nueva iglesia que se estableció en la isla con una agenda inclusiva y de la mano del Centro Nacional de Educación Sexual, dirigido por la hija de Raúl Castro. Ver que la imagen de Fidel Castro preside una celebración por los derechos de la comunidad LGBTI y a los creyentes de una iglesia cristiana apoyándolo es un poco fuerte, dijo en Miami el pastor misionero de la iglesia luterana Ignacio Estrada. ¿Es una burla o una usurpación? La estola es un símbolo de la autoridad de Cristo. Mariela Castro no debería usarla, dice. Quien ha regalado la prenda a la sexóloga es la iglesia de la comunidad metropolitana. Para Estrada es un error mezclar la política con la religión. Y esta iglesia de la comunidad metropolitana se autodefine como una iglesia con un mensaje positivo e incluyente hacia la comunidad LGBTI. También favorecen el ecumenismo, la unidad de los cristianos y son de corte liberal.
Sí, señor. Ernesto Perechán.
Bueno, creo que todo eso viene en ese juego que tiene Mariela Castro desde hace años, ¿no? De hacer ciertos guiños, de provocar determinados escándalos, es de robar el foco de atención, ¿no? Eso viene en esa manera de actuar de ella, ¿no? Incluso de haberse autoerigido, ¿no? Como líder de un movimiento, como líder de una opinión, me parece que es bastante ridículo, ¿no? Incluso que esté ahora coqueteando con imágenes que están relacionadas precisamente con lo opuesto a lo que significa el movimiento LGTB. Habría que hacer un poco de memoria y recordar todos los años 60, 70, 80, lo que significaba realmente decir uno que soy homosexual o sencillamente tener conductas que pudieran ser tachadas desde el mismo gobierno, es decir, parametradas desde el mismo gobierno como conductas impropias de un hombre nuevo, de un hombre revolucionario, etcétera. Y en gran medida, es decir, ¿cómo voy a usar la imagen de esa persona que representa todas esas cosas malas, todas esas cosas horribles, todos esos crímenes que se cometieron durante tantos años, durante tantas décadas, es decir, casi hasta reciente, es una historia reciente, es decir, ¿cómo voy a usar esa imagen como para limpiar ese pasado? Es decir, para decir, bueno, realmente todo esto nace de aquí. Además, es un movimiento totalmente excluyente, es decir, es un movimiento que dice, bueno, nosotros defendemos los derechos de la comunidad LGTB, pero que esté dentro de la revolución, es decir, es un movimiento que está realmente marcando, está obligando a participar de una ideología, me parece que es absurdo. Que hayan respuestas de ese tipo, que haya mucho enojo por lo que está sucediendo, sí, pero no solamente por eso, sino por lo manipulador que es este acto. Es decir, es un acto manipulador, no es ni siquiera un acto que nace realmente de algo que ella crea firmemente en eso, sencillamente es manipular las creencias, manipular todas estas cosas con las que está jugando, ¿no?
Uh-huh. Michel Suárez.
Esto es lo que nos faltaba, ¿no? Lo que nos faltaba por ver, la unidad del castrismo con la religión. Yo me pregunto, ¿qué hace Mariela Castro con esa estola? ¿Se ha convertido acaso a la religión? ¿Ha sido autorizada por alguna autoridad religiosa para tener esta prenda? ¿Se atrevería a jugar Mariela Castro con una kipá o con una prenda musulmana, uh-huh, tal y como ha hecho con una estola cristiana? Son preguntas para las que no tengo respuesta, pero quedan ahí. En el fondo, yo pienso que el castrismo, desde sus inicios, ha sido una especie de religión que el ensayista y profesor Enrique Patterson muchas veces ha denominado el castrianismo, donde el acto político viene a sustituir a la misa, el comandante al sumo pontífice y los lineamientos del partido son la nueva Biblia. No, así ha funcionado nuestro país en los últimos 60 años como una especie de religión atea, si cabe ese oxímoron, ¿no?, de religión atea, y así se ha intentado adoctrinar y reprimir a la población cubana a través de este nuevo tipo de religión, entre comillas. Ahora vemos con esta imagen de Mariela que están dispuestos a todo, absolutamente a todo, mientras el gobierno continúa la represión contra los pastores protestantes, pastores evangélicos independientes que intentan levantar sus casas culto en varias partes del país para no tener que depender del Consejo de Iglesias de Cuba, que como todo el mundo sabe es el brazo protestante y evangélico del gobierno. Y mientras esto pasa, sigue la represión contra todas estas nuevas denominaciones cristianas que aparecen por todo el país.
Bueno, me imagino que casi todo el mundo sepa que al hablar de una estola estamos hablando de esa tela que los obispos y sacerdotes se ponen alrededor del cuello, y arriba pues entonces va el resto de los ornamentos. Exacto. ¿Por qué? Porque son uno de los 7 ornamentos litúrgicos de una celebración. ¿Por qué protesta el hermano
Estrada? Ignacio Estrada.
Bueno, pues muy sencillo, porque forma parte de uno de los signos de Jesús. Uh-huh. Y voy a especificar por qué. Dice, la estola significa las sogas con que Jesús fue arrastrado al Calvario. Una prenda de tela que se pone el sacerdote alrededor del cuello para la celebración litúrgica. Tiene su origen en los ornamentos de la antigua ley. Obispos, sacerdotes la utilizan en el cuello, alrededor del cuello. Y el diácono, cruzada, la estola. Y yo creo que la señora Mariela, que yo sepa, no es pastora.
No, y no debe estar autorizada para usar. Yo creo que Michelle puso un muy buen ejemplo.
¿Usted no ve que los sacerdotes, antes de ponerse la estola, la besan?
La besan, exactamente. Claro. O sea, yo creo que ella se lo puso como un acto de congraciarse, ¿no? Con la iglesia, y se lo permitieron y se la prestaron. No creo yo que sea justo, ni mucho menos respetuoso para la religión.
Hay una última nota, y no queremos terminar el programa sin mencionarla. El monopolio estatal cubano de comunicaciones, la ETEXA, dice que bloqueará desde el viernes el servicio a los teléfonos móviles con número de identidad internacional EMEI. No válido, una medida anunciada hace 2 años para proteger a usuarios de la adquisición de terminales robados o falsos. Y yo creo que teniendo a Ernesto Pérez Chan, pues...
Sí, creo que no hay mucha información, nadie sabe exactamente lo que va a pasar, hay muchas preguntas.
¿Quién sigue sin o con servicio?
Exactamente, nos quedan 30 segundos. Me imagino que la preocupación está sobre todos ustedes, Ernesto, allá en Cuba.
Sí, yo creo que eso también puede ser un pretexto para bloquear determinados teléfonos que a ellos les interese realmente desactivar, ¿no? Y también es un poco abusivo cómo obligar a la gente a terminar comprándole directamente a ETEXA, y va a estar a saber qué me van a poner a mí en un teléfono que me vendan ellos, ¿no?
Así es. Así que no, de todas maneras, yo dije, hay muchas preguntas, muy pocas respuestas, estaremos cubriendo, y sobre todo, una vez que esto se aplique, ¿qué va a pasar?
Pudiera ser también eso, ¿no? Llevar a la gente a que tenga que comprar el aparato
a ETEXA. Sí, señora, gobierno cubano.
Pérez Chan, muchísimas gracias. También a Michelle Suárez. Vámonos a la pausa y regresamos para hablar de Nicaragua.
De Nicaragua.
Sí, señor.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Amanece en Cuba, se despierta la isla, y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo, entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos, estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. El Instituto Cato entregará hoy en New York su premio anual de libertad al movimiento cubano Damas de Blanco. Las damas fueron galardonadas con el premio Milton Friedman en reconocimiento por su trabajo a favor de la libertad. Cinco damas de blanco trataron de viajar a los Estados Unidos para asistir a la ceremonia, pero el gobierno de Cuba lo impidió. El orador principal del acto será el magistrado brasileño Sergio Moro, quien se ha convertido en una figura popular en el Brasil por su lucha contra la corrupción. Moro ha encarcelado a decenas de políticos y empresarios, tanto de derecha como de izquierda, que usaron en forma ilegal fondos de la empresa estatal Petrobras y de la constructora Odebrecht. Las autoridades de inmigración y extranjería impidieron abordar un avión hacia Canadá a la periodista independiente Ana León. La informadora se encontraba en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana para realizar un viaje personal a Toronto, según lo explicó a Radio Martí.
Ahí en la frontera de control de migración, después de haber hecho el check-in, me dijeron que le tenía prohibida la salida. Esa es una orden que viene y ellos sencillamente lo que le tienen al pasajero nada más. O sea, lo dijeron después que yo había hecho el check-in del equipaje y el equipaje no lo pudieron bajar del avión. No tengo ningún antecedente penal, solo me habían llamado tres veces. Agentes de la seguridad del Estado, que se ponen un nombre determinado y se identifican como... El último que me llamó, Capitán Jorge, para preguntarme otra vez por qué estoy trabajando para la prensa independiente y para decirme que tienen maneras más sutiles de neutralizar las amenazas. Sí, ellos no consideran una amenaza, sí. O sea, tuvo oportunidad de decirme si yo estaba regulada o prohibida y esperaron al último momento, porque le hacen gastar el dinero a los periodistas, preparar la maleta, o sea, tomarse una serie de molestias antes de ir al aeropuerto y te detienen allí delante de todo el mundo y como que aunque no la arresten a uno públicamente sigue siendo una situación muy incómoda. Nosotros no nos podemos defender, no tenemos a quién recurrir para esto, no hay leyes que nos protejan.
Muchas promesas realizadas por el gobierno de Cuba a los campesinos continúan sin ser cumplidas. Adriel Reyes con esta información.
Campesinos cubanos compartieron con Radio Martí las promesas que le ha incumplido el régimen comunista.
Bueno, al campesino cubano yo diría que le han incumplido todas las promesas. La primera es partiendo como ciudadano, al violarle sus derechos políticos, económicos y sociales, pues sencillamente ya por ahí parten las violaciones.
Así opinó el campesino holguinero Alberto Méndez, mientras su homólogo villaclareño Joel Armenteros.
Al final el pueblo necesita del campesino y el Estado es el que más lo cierra y no tenemos posibilidad de nada. Aquí todo el mundo está para vivir él y no le interesa la parte de la agricultura. Y la otra parte de la vivienda es un desastre. Esa parte ni vaya, ¿para qué te voy a decir?
Según el campesino granmense Emiliano González.
En el año 59 firmaron una ley de reforma agraria en la cual le daban la tierra a los campesinos. Pero bueno, en realidad lo que hicieron fue limitar la cantidad de tierra que tenían los campesinos. Después dijeron que los campesinos iban a solucionar todos los problemas agropecuarios, que iban a solucionar los caminos, que iba a tener electricidad, que los hijos de los campesinos no sé, más nunca desalojados, y esto completamente se ha incumplido. Todos los días hay más problemas, más desalojos, más incomprensión sobre el trabajo de los campesinos, y la situación de los campesinos en Cuba está muy deteriorada cada año.
Las tierras en Cuba, el gran latifundio no fue dividido ni entregado al campesino. Eso se hicieron granjas estatales, eso no es reforma agraria. Porque al vivir en lugares apartados, sencillamente carece en ocasiones de los más vitales servicios, como son los servicios médicos.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Los Estados Unidos está presionando para llegar a un acuerdo en las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, declaró la Casa Blanca el miércoles, pero no se espera que autoridades de Canadá y México en Washington para conversaciones antes de un plazo límite de este jueves. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, declaró a Fox News que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está comprometido con conseguir el mejor pacto con ambos países. Sanders añadió que los Estados Unidos aún quiere ver que ocurra algo y por eso continúa con esas conversaciones y tiene las esperanzas de poder lograr algo concreto muy pronto. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el diálogo nacional de Nicaragua que busca resolver la crisis sociopolítica que está viviendo el país ya tuvo su primera sesión y fue el miércoles en Managua. Tuvo participación el presidente Daniel Ortega, la primera dama o vicepresidenta, empresarios, sociedad civil, estudiantes y obispos católicos como mediadores.
Claro que sí, sobre todo a nivel de impacto, a nivel de, y con la palabra impacto creo que es la correcta, sobre todo en lo que es los medios de prensa. No cabe la menor duda que la intervención de un joven estudiante de comunicación de la Universidad Centroamericana fue uno de los puntos, yo diría, culminantes de este primer encuentro, de este diálogo, porque se dijeron varias cosas sumamente interesantes. Esas palabras de ese joven estudiante vamos a tener un poco más adelante. Primero quiero presentar a nuestro invitado que estuvo allí. Fue parte de la mesa, fue parte de estos invitados a esta primera reunión, este primer diálogo, esta primera conversación, etcétera. Y creo que también es importante hablar si es diálogo o negociación. Creo que es un término que tenemos que dejar bien claro con nuestro invitado. Me refiero a don Luis Sánchez. No es ajeno a ustedes, lo hemos estado entrevistando en estos últimos días, editor en jefe del diario nicaragüense La Prensa y además participante del diálogo nacional en Nicaragua.
Don Luis, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien, muchísimas gracias. Con mucho gusto siempre de participar en su programa.
Muy bien, nosotros deseosos de conocer cuál fue su experiencia, ¿no?, en esa primera sesión de diálogo nacional.
Bueno, a propósito de eso, está muy bueno el planteamiento que se ha hecho de que si es diálogo o es negociación. Se le llama diálogo, pero realmente es una negociación.
Exacto.
Porque diálogo es ir a hablar uno, hablar el otro, y bueno, pues, nos pusimos de acuerdo, no nos pusimos de acuerdo, muy bien, hasta una próxima vez. No, esto es una negociación, ¿verdad?, en la cual el gobierno quiere obligar a la sociedad, a los representantes allí en la mesa, a aceptar sus condiciones de permanecer en el poder, hacer algunas concesiones políticas, hacer algunas concesiones sociales y económicas, sobre todo a los empresarios. Y la otra parte dice que lo que se tiene que negociar son los términos del fin de la dictadura de Daniel Ortega. Así que no nos equivoquemos. No estamos ahí para dialogar, para conversar como lo estamos haciendo aquí con ustedes, sino que es para negociar la justicia y la democratización de Nicaragua.
¿Su experiencia cuál fue, don Luis, en esta primera reunión o sesión, pudiéramos llamar?
Vea, ese fue algo extraordinario. Yo tengo más de 50 años de experiencia en la vida política del país, como ya les he dicho. Uh-huh. Estuve en otros dos negociaciones que se hicieron, uno para tratar de sacar a Somoza en el 78 y otro para lograr las elecciones democráticas de 1990, pero nunca había tenido una experiencia tan emocionante como ahora por los muchachos, por los estudiantes que han recuperado la dignidad para Nicaragua. escuchar, ver y escuchar a ese joven que sin micrófono, porque no estaba en el protocolo de la reunión que él hablara en ese momento, se adelantó a Daniel Ortega para poner las cartas sobre la mesa y establecer cuáles realmente las condiciones de esa reunión, de esa negociación, para que podamos encontrar la solución al grave problema que está viviendo Nicaragua.
Don Luis Sánchez, le propongo precisamente en este momento escuchar las declaraciones de Lester Alemán, ese joven de 20 años. Yo repito, 20 años. Estudia comunicación social en la Universidad Centroamericana, en Managua. 20 años. Muy bien explicado por don Luis Sánchez. En el momento en que el moderador del evento le da la palabra al presidente Daniel Ortega, este joven, Lester Alemán, interrumpe y sin micrófono, posiblemente da un discurso, más que un discurso, yo creo que le salió del corazón de unas palabras y una intervención que quedará en la historia de Nicaragua. Vamos a escuchar a este joven, Lester Alemán.
Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa con todo el debido respeto de ustedes para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. Ahora, si aquí hubiese un ministro de Gobernación, se le enviamos a él. Pero usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las turbas adeptas al gobierno. Ahora, usted sabe muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos. Somos los estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos. Nosotros hemos puesto los desaparecidos. Los que están secuestrados. Nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo. Es una mesa para negociar su salida. Y lo sabe muy bien. Porque el pueblo es lo que ha solicitado. Aquí está todo este sector clamándole a usted, como jefe supremo de la policía, que ordene el cese al fuego inmediato. Inmediato. Monseñor Álvarez lo vivió y lo siguen viviendo muchos sacerdotes. ¿A quién le podemos pedir? ¿Hay otra persona que yo le pueda pedir que ordene ese cese? Porque si estuviera en mis manos, se lo digo que el 18 no lo hubiese permitido. Un mes usted ha desbaratado el país. Somoza le costó muchos años. Y usted lo sabe muy bien. Nosotros conocemos la historia. Pero usted en menos de un mes ha hecho cosas que nunca me imaginamos y que muchos han sido defraudados por eso. Por esos ideales que no se han cumplido, esas cuatro letras que le juraron a esta patria ser libre. Y hoy seguimos como esclavos. Hoy seguimos sometidos. Hoy seguimos marginados. Hoy estamos siendo maltratados. ¿Cuántas madres de familia están llorando a sus hijos, señor? Vicepresidenta, usted es madre y lo sabe muy bien, el dolor. Porque hablar a las 12 del mediodía todos los días no nos va a atacar. El pueblo está en las calles, nosotros estamos en esta mesa exigiéndole el cese a la represión. Sepa esto, ríndase ante todo este pueblo. Pueden reírse, pueden hacer las caras que quieran, pero se lo pedimos que ordene el cese al pueblo ahorita mismo. Liberación de nuestros presos políticos. No podemos dialogar con un asesino porque lo que se ha cometido en este país es un genocidio. Y así se la ha calificado.
No se puede dialogar con un asesino porque lo que ha sucedido en este país es un genocidio.
Y dice también el muchacho, estamos aquí para negociar su salida porque eso es lo que el pueblo ha solicitado. Don Luis, usted que estaba ahí, sin duda la juventud es la cara de la oposición en Nicaragua, ¿verdad?
Bueno, prácticamente los partidos políticos han desaparecido en parte porque se han desacreditado con su política colaboracionista con el régimen y en parte porque el régimen los ha destruido prácticamente, los ha desarticulado, los ha sacado de los juegos legales, etcétera. Entonces son los jóvenes y en particular los estudiantes los que están asumiendo ese liderazgo. Si ustedes se fijan en esa mesa de diálogo que, como dijo Lester, es más bien de negociación, Allí no hay partidos políticos, son los sectores de la sociedad, incluyendo los empresarios, organizaciones civiles, etcétera, que están asumiendo esa responsabilidad que antes tenían los partidos políticos. De manera que eso le da, por otro lado, una gran confianza a la gente, porque los negociadores no van allí a buscar prebendas, a buscar cargos, candidaturas, ni siquiera a querer mejorar su imagen, porque no tienen ningún interés en poder político, solamente en que se resuelva la crisis de Nicaragua por una vía democrática.
Me parece que Daniel Ortega entra con cierta debilidad a esta mesa de diálogo o esta mesa de negociación. Y cuando digo que entra con debilidad, primero porque se ve obligado a aceptar ir al diálogo. Segundo, porque no hubo valor para interrumpir a este joven fuera de agenda. Este joven lo hizo de manera improvisada, fuera de agenda. No hubo valor para interrumpirlo y decirle, señor, usted se calla porque usted no está pautado para hablar. Hubo que escucharlo. Segundo, porque le gritaban constantemente a Daniel Ortega cualquier cosa, le gritaban los jóvenes que estaban allí y él trataba de seguir hablando. Tercero o cuarto, porque admitió la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y le quiero preguntar, don Luis, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el objetivo de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Además de investigar, ¿qué usted cree que pueda pasar de ahora en adelante?
En cuanto a lo primero que usted ha dicho, realmente yo creo que Ortega es consciente de su debilidad y por eso asistió al seminario católico donde se realizó la reunión ayer y seguirá mañana con un aparato de seguridad y de protección sin precedente en la historia de Nicaragua. Déjeme decirle que inclusive helicópteros de combate estaban en el equipo ese que estaba acompañando a Ortega cuando entró y salió al seminario. Me imagino que helicópteros rusos, ¿no? Porque no tienen otros artefactos que eso. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, ya llegó la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La gente ha cifrado alguna esperanza en que el resultado de la investigación que hagan estos comisionados sirva, ¿verdad?, para hacer justicia, para condenar a los asesinos. Déjenme mencionarle los dos antecedentes de la CIDH, que estuvo en el 78, investigó los crímenes del somocismo, hizo un informe extraordinariamente bueno que sirvió de base para que la misma OEA resolviera desconocer la legitimidad del gobierno de Anastasio Somoza, exigirle su renuncia, lo cual precipitó su caída, sin duda de ninguna clase. En 1981 volvió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar denuncias de violaciones que se estaban cometiendo por parte del nuevo régimen revolucionario. Constató que hubo las violaciones a los prisioneros, antiguos miembros de la Guardia Nacional, y a otras personas las fusilaban sin juicio ni respeto a ninguna consideración de derechos humanos. Lo constató, lo reconoció, y sin embargo dijeron que, bueno, pues se entendía que ocurrieran esos hechos porque estaba apenas saliendo de la guerra civil el país y que además los funcionarios del nuevo gobierno les prometieron que iban a respetar los derechos humanos. De manera que en esa segunda oportunidad el resultado fue, digamos, inocuo, porque no se condenó expresamente las violaciones de derechos humanos. Ahora, déjenme decirle lo siguiente. Hay una preocupación muy marcada, a pesar de la esperanza que despertó la venida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una preocupación porque el martes de esta semana, precisamente, Danilo Arbía publicó en el diario Las Américas de Miami un artículo en el que habla de una entrevista que le dio Luis Almagro, en la cual dice que aquí en Nicaragua la salida no es que se vaya Ortega, sino que haya elecciones limpias en 2021. Y además minimiza, desprecia la cantidad de gente asesinada por la dictadura durante este mes, diciendo que, bueno, pues en todas partes ocurren muertes y en esta época, dice, la vida cada vez tiene menos valor. Eso es absolutamente insólito. Y aunque la CIDH es autónoma, sin embargo, pertenece al sistema de la OEA, claro. Es al Consejo Permanente al que le tendrá que rendir su informe, de manera que esas expresiones del señor Almagro están causando preocupación en Nicaragua.
Sin duda.
Muy bien, vamos a pasar a escuchar a Daniel Ortega.
Sí, señor, en este mismo diálogo, después que el joven termina, Lester Alemán termina, Daniel Ortega, entre otras cosas, no vamos a poner toda su intervención, pero responde esto.
Hoy en este día nuestro compromiso es seguir trabajando en primer lugar para que se haga justicia. Somos los primeros interesados en que se haga justicia y por eso invitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque tiene que haber justicia para todos, para estudiantes de una afiliación política, para estudiantes de otra afiliación política que han fallecido, para policías, para trabajadores de diferente afiliación política o religiosa, para todos ellos tiene que haber justicia. La justicia no es solamente para unos, no es que solamente de un lado vamos a ver los muertos están de todos lados. Y vamos a continuar trabajando para que se pueda fortalecer, se pueda enriquecer el proceso institucional de nuestro país. Que tengamos instituciones cada día más sólidas, más fuertes. Instituciones que le den seguridad, estabilidad a Nicaragua y a todos los nicaragüenses. Por eso es que se ha abierto una mesa con una comisión de la OEA, en donde tenemos ahí establecido una agenda que nos permita hacer los cambios que nuestro proceso histórico demanda en estas circunstancias para que todos tengamos con ello un fortalecimiento de la democracia, que tengamos un fortalecimiento de lo que son los procesos electorales.
Y precisamente los procesos electorales, de eso hablábamos.
Daniel Ortega en ningún momento ordena el cese de la represión a las protestas, no. Se lo piden los estudiantes y también es un clamor del pueblo nicaragüense. ¿Hasta este momento lo ha hecho, sí o no, don Luis?
Déjeme decirle que en estos momentos precisamente las fuerzas represivas están arremetiendo contra estudiantes y otros ciudadanos que mantienen la presión de las manifestaciones pacíficas. Hay un lugar en el departamento de Masaya que es muy combativo, como ustedes seguramente tienen información, cerca de Niquinomo, un lugar que se llama La Olla de Barro, donde están atacando fuertemente a los manifestantes. En Managua están ocurriendo también manifestaciones que están siendo reprimidas, porque lo que pasa es que Ortega llegó a echarle gasolina al fuego. Él creía que con su despliegue aparatoso de represión y de intimidación la gente se iba a intimidar, y no es así. en vez de cumplir lo que le pidieron, y con tanta vehemencia se lo pidió Lester Alemán, de retirar los cuerpos represivos de la calle, de disolver a los paramilitares, más bien no lo hizo, no se comprometió, y están en este momento reprimiendo.
¿Cómo puede ir a un segundo diálogo, a sentarse nuevamente en esta mesa, si sigue la sangre corriendo y sigue la policía reprimiendo? ¿Cómo lo puede hacer?
Es una buena pregunta, ¿sabe? Y un dilema para los representantes de la sociedad, en particular para los, en primer lugar, para los estudiantes, porque podría ser una estratagema de Ortega para decir, bueno, pues nosotros estábamos en la mesa de diálogo, fueron ellos los que se levantaron o dejaron de asistir. Entonces, en esto hay también un juego político y de imagen. Los estudiantes, que son los más perjudicados, ¿verdad?, y los que, por supuesto, y los que más han protestado por la continuación de la represión, ellos han aceptado que se van a mantener en el diálogo mientras sea necesario, hasta que siempre todo tiene un límite, pero el propósito es que quede absolutamente clara la intransigencia real de Daniel Ortega en oposición a su discurso hipócrita, mentiroso, de que quiere justicia, paz y tranquilidad.
Nos queda poco tiempo, le pido una respuesta breve. ¿Usted cree que a través del diálogo van a lograr poner fin a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua?
No creo. Como periodista y como político que fui, ¿verdad?, y gracias a Dios, creo que fui íntegro toda mi vida en ese campo. Tengo que ser franco, no creo que salga de esta negociación o diálogo una solución. Creo que se tendrá que recrudecer la situación, aumentar la presión social en las calles. Y déjeme decirle una cosa muy importante, una verdadera presión de la comunidad internacional, no solo la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esa farsa de negociación electoral de la que hablan Almagro y Ortega, sino que una acción más drástica. Nosotros aquí esperamos que Estados Unidos en particular sea más enérgico, que le aplique la ley Magnitsky a una media docena de violadores de derechos humanos que más que nunca han quedado ahora al descubierto, y que de esa manera contribuyan a que el régimen se debilite, a ponerlo contra las cuerdas y que lo podamos realmente sacar del poder. Es la única solución. Claro. Si Ortega recobra fuerzas, ni quiera Dios, esto puede ser otra dictadura castrista.
Ojalá que no. Muchísimas gracias, Luis Sánchez. Gracias por estar con nosotros en este programa. Un placer, y lo vamos a seguir molestando, claro está.
Muy bien, hasta aquí llegamos. Gracias a Johnny Hilfer, a Raúl Tápanes Estrella. Si Dios quiere, de vuelta estamos mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martiz. My job here at the Martiz is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos